desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del próximo Gran Premio que se nos avecina, el Gran Premio de Hungría, y para ello tengo a prácticamente todo el equipo. Tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan.
Hola a todos y a todas. Por aquí de nuevo.
Tengo también conmigo a José. Muy buenas, José.
Hola, muy buenas. Por aquí una semana más.
Y también tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma.
Hola, buenas a todos. Venga, que únicamente tenemos prueba en Hungría y Bélgica y ya nos vamos unas cuantas semanas de parón veraniego. Y además estas pruebas de Hungría y Bélgica con novedades y en circuitos interesantes antes del parón de verano.
Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast?
¡Por supuesto! Mi historia bien merece ser contada.
¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión?
Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar.
Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no?
No lo puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo dios Xolotl me puso la tierra para ayudar a los humanos.
Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube.
Bueno, pues nada, nos metemos ya en faena entonces. Como dice Emma, nos queda nada para ese parón de prácticamente un mes sin Fórmula 1, que es esas vacaciones que, entre comillas, nos tomamos nosotros. Los pilotos, bueno, tienen que mantener la forma, los equipos, pues, seguramente pues tengan mucha cosa que hacer en sus cuarteles generales. Y bueno, esas vacaciones, pues, son lo que suele llamarse a veces la silly season, que salen los rumores, hay noticias, hay cosas, pero para esta semana sí que tenemos algunas cosas importantes, algunas noticias importantes, nada así estrambótico, y que nos empiezan a afectar ya este próximo fin de semana en Hungría. Emma, vamos a tener un nuevo formato, entre comillas, más que formato, casi diría que es un nuevo reglamento para la clasificación de este Gran Premio, que además se iba a probar en Imola, pero recordemos toda la problemática que hubo en el Gran Premio de Imola, que no se pudo celebrar y que dejó en el aire pues haber probado esta nueva reglamentación. Emma, ¿qué cambios hay? Porque finalmente creo que es solo tema neumáticos.
Sí, porque lo que intentan es un poco, porque como hasta ahora Pirelli le da a los pilotos 13 juegos de neumáticos de seco para cada carrera. En cambio, en este nuevo formato, únicamente les va a suministrar 11, con lo cual el objetivo es que Pirelli lleve menos carga a las carreras y, por ende, menos huella de carbono, etcétera, etcétera. Y además de eso, también hay otro cambio fruto de esto, y es que los pilotos van a estar obligados a utilizar en cada ronda de clasificación un compuesto en concreto. Por ejemplo, en Q1 están obligados a utilizar el compuesto duro, en Q2 el medio y en Q3 el blando. Con lo cual, toda esta historia, este nuevo formato, entre comillas, o toquecito de reglamento, como tú has dicho, Dani, el objetivo es lo de la huella de carbono y además, con esto de medios duros en cada ronda, pues intentar a ver si esto aporta algo a la clasificación. Vamos a ver qué pasa. También lo van a hacer en Hungría, que la clasificación es bastante importante en Hungría, y a ver qué afectación tiene todo esto.
Bueno, desde luego esto va a jugar en contra de algunos equipos que pueden utilizar pues la estrategia de los neumáticos, gastar neumáticos que otros dejan para carrera, pues gastarlos en clasificación para conseguir una mejor posición de salida. Esto al final pues va a igualar a todos prácticamente, porque ya sabemos que hay algún equipo que da igual, o algún piloto más bien, que da igual el neumático que coja para la clasificación, está haciendo los mejores tiempos sin demasiado problema. Y nada, bueno, pues un neumático, dos neumáticos menos, pues veremos un poco cómo se desarrolla este gran premio en el cual van a utilizarlo de prueba. Y nada, veremos si esto después sale bien, sale mal, se aplica al resto de carreras o qué demonios hace. Desde luego, siempre lo decimos, ¿no? La Fórmula 1 a día de hoy están todos centrados en ahorro, la huella de carbono. Desde luego está dejando de ser ese deporte en el cual pues se desarrollaba y no importaba lo que se gastase para bueno, tener esas limitaciones, y en este caso serán dos nuevas limitaciones, el número de neumáticos y cuándo podrás utilizarlos. Veremos un poco cómo sale durante este fin de semana.
Sí, seguramente a Verstappen pues esto le dé exactamente igual, pero por ejemplo otros equipos más justitos, yo que sé, por ejemplo Ferrari, pues que por ejemplo hemos visto a Carlos Sainz cómo ha tenido que gastar más blandos de la cuenta para pasar a Q3 y tal, pues... No sé, igual esto le beneficia, porque al estar bloqueado cada ronda un compuesto, pues bueno, pues iguala con el resto de la parrilla. No sé, veremos cómo. No sé,
yo creo que es precisamente al revés, ¿eh? No quiero tomar ninguna opinión, digamos, antes de verlo. Quiero darle la oportunidad a este formato de verlo, a ver cómo resulta. Pero sobre el papel, en la teoría, a mí no me convence, porque al final eliminas la posibilidad de estrategia. Todos los coches van ahí con la misma goma, por lo tanto, se van a ordenar por calidad o por rendimiento del coche. Y eliminas el componente de estrategia, que precisamente creo que es lo que la Fórmula 1 debería de potenciar, porque el equipo que tiene un peor coche, o que tiene un peor motor, o que tiene una peor aerodinámica, muy difícil tiene arreglarlo a lo largo de una temporada, pero sí que puedes jugar a salir con un neumático diferente al de sus rivales o poner un neumático blando cuando todo el mundo va a duros para ganar esas décimas y compensar la falta de rendimiento, al menos de forma temporal. No sé, la componente estrategia creo que es lo que ahora mismo mantiene viva la Fórmula 1 en la desigualdad tan grande que hay entre los primeros coches de la parrilla y los últimos. Y eliminar esa componente creo que es un error. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y la semana que viene veremos si esto nos ha gustado o no nos ha gustado.
Con respecto al otro que añadías, Dani, de que la Fórmula 1 está buscando todo esto. Bueno, últimamente Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, está soltando alguna perlita referente a los motores, de que igual sería buena idea volver a los motores de antaño, quitar toda la parte híbrida, a lo cual evidentemente algún piloto se ha sumado rápido y feroz. Sí, sí, quitemos la parte híbrida y volvamos a los motores atmosféricos o con la posibilidad de turbo, si quieres y tal. Imagino que todo viene de la mano de utilizar los combustibles estos que están en camino de implementar, ¿no? Pero bueno, desde luego en 2026 no van a cambiar la arquitectura, o sea, ya será para más futuro. O sea, no se puede cambiar de la noche al día, por mucho que sea Domenicali el CEO de la Fórmula 1, decir, bueno, pues a falta de 2 años, pues de repente quitamos la parte híbrida. Bueno, quizás en 2000, no sé cuál es el próximo ciclo, 2028, 2030, igual cuadra. Vamos a ver cómo estamos en esos años, ¿no? Pero igual volvemos otra vez y quitan la parte híbrida porque han conseguido todo el tema este de los combustibles sintéticos o que generan, bueno, que los pueden compensar la huella de carbono y pueden conseguirlo de aquella manera, y ya por marketing seguro que te lo venden, nos lo venden súper mega guay.
A mí eso me parece muy difícil, pero bueno. Sobre todo porque es que prácticamente estamos hablando ya de unos años en el que las ventas de coches eléctricos van de calle, vamos, utilitarios, van a superar ya claramente. O si las cosas van como previsiblemente irán, va a ser así. Los coches eléctricos van a superar, o sea, las ventas de coches eléctricos van a superar claramente los vehículos de combustión. Y que la Fórmula 1 vaya al contrario de esa corriente se me hace extraño.
Ya, pero la Fórmula 1 en principio no va a ser totalmente eléctrica, a diferencia del coche que va a ir por la calle. O sea que
ya, pero una cosa es no ser totalmente eléctrica y otra cosa es directamente ser cero eléctrica.
Sí, pero bueno.
Son igual, futuribles, o sea, a saber.
Igual a saber. En algún momento quiero recordar cuando por aquí en el podcast estuvo Porte que dijo, bueno, quizás buena idea era que la Fórmula 1 pues fuera al margen totalmente de lo que pasa en la calle y mira, pues esto es un deporte profesional y ¿por qué tiene que parecerse a lo que pasa en la calle? Igual no, y que hagan lo que quieran.
Es que piensa además, Juan, que la Fórmula 1... cuando sea eléctrica 100% o tire hacia esa vía, habremos inventado la Fórmula E.
No, eso está claro. Que algo distintivo debería tener. O sea, si a mí no me. O sea, a ver si me entendéis. Yo digo que me resulta extraño porque siempre nos han vendido la idea de que los avances en Fórmula 1 o. Todas aquellas cosas que se implementan o que se estudian o que surgen a raíz de aerodinámica, de electrónica, o sea, de mogollón de movidas, que la Fórmula 1 es el punto de investigación, o sea, donde se pone ese ímpetu, ¿no? Y que luego esas cosas, pues que las traducen a los coches que después utilizamos el resto, ¿no?
Claro, pero en los últimos años la idea ha ido al revés. Es decir, si tú te fijas, lo que ha hecho la Fórmula 1 es meter turbo, quitar cilindrada, bajamos el tamaño de los motores, turboalimentamos y buscamos pues, una Fórmula 1 más eficiente, con motores turbo, con motores más pequeños, más económicos. Y eso es lo que antes ha hecho el coche de calle. En el coche de calle hemos ido pasando motores más pequeños, hemos ido metiendo turbo donde antes no lo sabía, porque cuando yo compré mi coche hace 18 años, lo normal es que en gasolina no tuviesen turbo en un tamaño, digamos, en el que suele comprar pues el 50%, el 40% de la gente si se va a comprar un coche de gasolina, que a día de hoy pues prácticamente coches más pequeños que el mío ya tienen turbo o son motores más pequeños con turboalimentación para poder sacarle otro rendimiento al coche. Entonces, lo que ya han hecho en calle, ahora lo están llevando a la Fórmula 1. O sea, esos pasos no se están dando. Se pueden dar pasos en el sentido de, materiales de los discos de freno en Fórmula 1 hacia coches deportivos, digamos, de venta generalista, por ejemplo. Pero ahora mismo, pues esa tecnología puede mejorar pues, algún sistema de recuperación de energía para coches híbridos de calle y tal. Pero la línea la ha marcado el coche de calle. Entonces, yo creo que, vamos a ver, esto es una carrera de coches. Al fin y al cabo, no es algo muy salientable en contaminación o lo que haga falta. Con lo cual, a mí me parecería perfecto lo que dice Porti. Es decir, esto queda ahí, son carreras con unos coches que los pueden evolucionar y como decimos, quizá la línea de la evolución aquí sea eso de los combustibles sintéticos y que le dé una patada pues, a algo que ya existe, pero que digamos que la Fórmula 1 viene, mete millones, desarrolla e igual luego lo podemos utilizar en los coches de calle o puede ser una solución para los coches de calle. Porque, bueno, lo de la electricidad está muy bien, pero le falta bastante para estar en un punto óptimo.
Claro, y después es que de la noche a la mañana los coches con motor de combustión no van a desaparecer. O sea, hay que darle hay que seguir dándole sentido, ¿no? O sea,
uh-huh. Y también, un enfoque global también. Sí. Porque quizá en Europa sí que están las leyes más para eso de los ahorros de combustible, bueno, de emisiones y toda esa historia. Pero en el resto del mundo Sí. Hay sitios donde ni se lo plantean, hay sitios en los que están en contra.
Y, hay sitios donde ahora está llegando el diésel, o sea que... También en parte esto viene porque quieren hacer los coches más ligeros y más pequeños. Se han dado cuenta, sorpresa, de que los coches son un poco tanque para lo que es un coche de velocidad, un monoplaza, y han dicho, hostia, ¿cómo hacemos el coche más pequeño y sobre todo más ligero? Pues es que la parte híbrida pesa un quintal. Sobre todo la parte de la batería, que claro, como en 2026 quitan el MGUH y aumenta, se sobredimensiona la parte de la batería, esas baterías, bueno, José tiene un Tesla y gran parte del peso del Tesla es la batería. Y la batería de Fórmula 1 va a pesar un quintal, o sea que también están tratando de conjugar todo esto, hacer los coches más ligeros y si puede ser más pequeños, porque se han dado cuenta de que sí, los coches de hoy en día van a toda hostia, con perdón, a toda velocidad, consiguen unos tiempos de récord, pero en algún parámetro este tamaño y este peso también supone un lastre en cuanto al espectáculo.
La clave ahí es el rendimiento y la distancia, porque una carrera son 300 kilómetros, que es una distancia que está totalmente dominada ya con coches eléctricos. Pero claro, son coches eléctricos que tienen que ir a entre 200 y 300 kilómetros por hora y con acelerones y frenes constantes. Entonces, al final, si es que lo estamos viendo en Fórmula E, quiero decir, electrificar la Fórmula 1 sería ir a Fórmula E, y estamos viendo en Fórmula E que sí, ya no hay que cambiar de coche en medio de la carrera, pero los coches no van rápido. No hace falta mirar las estadísticas, se ve en las imágenes de televisión que esos coches no van rápido. Van más rápido que un coche de calle, pero no sé si estarán en velocidades de un...
Bueno, el de ahora casi coge 300, ¿eh? Pero sí, se nota que van...
Pero no son... Pueden coger puntas de 300, por supuesto que sí, pero... No son velocidades sostenidas, altas. De hecho, los propios circuitos están desarrollados para no ser circuitos de extrema velocidad.
No, es que la propia categoría de Fórmula E, perdona José que te corte, o sea, pueden hacer toda la carrera entera porque se recupera energía. Únicamente con la energía que sale de la batería desde que arranca una carrera.
Claro, por supuesto, pero todos los coches eléctricos, eso pasaría igual en Fórmula 1. O sea, la energía se recupera. De hecho, los Fórmula 1 a día de hoy ya recuperan energía.
Ya, pero bueno, o sea...
Y se recupera una barbaridad, ¿eh? Parecería...
Dependiendo de cada circuito, se recupera más o menos y dependiendo a qué velocidad vaya, ¿sabes? Hay circuitos donde, no sé, ahora... Por no decir, ya no voy a decir ningún circuito, igual si recuperas a mansalva, igual en Canadá aquello es que te sobra energía, igual en, yo qué sé, en Mónaco, pues te falta, ¿no? Por decir, no sé que si es así, ¿eh? Y hay que también conjugar todos esos todos aspectos.
Yo creo que la recuperación de energía es una baza que se va a jugar, evidentemente, en cualquier categoría que meta algo de electrificación. Porque es una. Al principio, cuando se empezó a hablar del KERS y de los desarrollos, que la energía de la frenada se recuperaba y tal, daba la sensación de que eso iba a ser algo despreciable. Y era para vender ecologismo y ahorro de costes y recuperaciones de energía que se desperdiciaba en forma de calor, y que no iba a ser así. Pero es una barbaridad lo que se recupera, ¿eh? Por lo menos, en coche de calle, estoy seguro de que en Fórmula E se recupera muchísimo, pero es que en coche de calle es alucinante. O sea, yo ahora, dentro de 15 días, cuando me vaya a mis vacaciones de verano, en los últimos 200 kilómetros de mi viaje, cargo la batería.
Pero ya no es solo la energía, es que no gastas pastillas de freno también.
Bueno, por supuesto, pero... La capacidad que tienen ya los coches de recuperar energía es alucinante.
Sí, es muchísima
energía la que se puede recuperar en una frenada o en una bajada. Por supuesto, dependerá del circuito. Cuanto más fuerte la frenada, más energía se recupera, pero también más energía se gasta luego para volver a poner el coche en esa punta de velocidad. Y lógicamente, si hay un circuito que tiene una zona importante de cuesta abajo donde se recupera mucha energía, luego va a tener una cuesta arriba porque el circuito es redondo. Entonces, lógicamente, sí, se pierde más de lo que se gasta, por supuesto, pero o más de lo que se recupera, pero que se obtienen eficiencias muy buenas. Y yo la única duda que tengo, a día de hoy es imposible. O sea, esto va a necesitar todavía muchos años, porque si fuese 100% posible no estaríamos teniendo una categoría de Fórmula 1 y otra categoría de Fórmula E. Y a la vista está que el espectáculo en Fórmula E no está mal, pero no es el espectáculo de Fórmula 1. Todavía le queda recorrido. Habrá que ver, yo no sé en qué temporada está previsto que Fórmula E empiece a correr en circuitos de los grandes, digamos.
No, que no creo que
vayan
pase.
Perdiendo esa todo, porque ahora mismo todos son circuitos urbanos exclusivos, sí. Para ello
han conseguido que Mónaco sí que sea la misma versión, claro, que el de Fórmula, claro, 1, Mónaco, pero bueno, sí, es Mónaco,
porque es Mónaco, pero el resto no sé. Yo quiero ver una carrera de Fórmula E en Albert Park o en Spa o en Montmeló.
No.
Para poder comparar.
No creo que
porque
pase.
Estoy seguro
no
de que el espectáculo no sería malo, porque esos coches son rápidos y son competitivos, pero quiero compararlo con Fórmula 1.
Bueno, a día de hoy están distanciados, hay una clara diferenciación, ya punto de partida de las categorías, pero está claro que se pueden encontrar. Si quieren encontrarse, se pueden encontrar. Aparte, el dueño de ambas categorías es Liberty.
A ver, el futuro se van a tener que encontrar. Eso es irremediable. Sí, sí, el progreso, sí. Queramos o no, nos va a avasallar. Y al final, y dentro de muchos años, por decir la típica perogrullada de barra de bar, dentro de muchos años estaremos viendo carreras de coches voladores, ¿no? Y no se llamará Fórmula 1, se llamará Wipeout, pero...
Bueno, espero que igual Alejandro Agag se la saca antes de tiempo y le roba la idea a tal, ¿no? Porque... Bueno, creo que alguna vez ya lo comentamos, que Alejandro Agag se sacó de la manga esto de la Fórmula E y hizo comprometer a la FIA exclusividad de la única categoría eléctrica bajo FIA, era la Fórmula E, por no sé cuántos años, ¿no? Que después todo esto se puede cambiar y, como digo, Liberty es dueño de ambas categorías y seguro que si mañana querían hacer algo, lo hacen, pero bueno. Así está a día de hoy. Después, otra cosa que os quería comentar es que en el paddock, los equipos, la FIA, la Fórmula 1 está barajando opciones para modificar el formato sprint. No están contentos con la última modificación y están barajando posibles opciones. Y aquí os voy a comentar una de las que están barajando, a ver qué os parece. La idea es mantener las sesiones que están en el actual formato, pero se cambiaría el orden. Es decir, me explico. El viernes habría, como hay hasta ahora, una sesión de libres, perfecto, y por la tarde una clasificación. Pero una clasificación que en esta idea sería la clasificación del sprint. Esto el viernes. El sábado por la mañana, la sesión de la mañana, en vez de ser una clasificación como es ahora, sería el propio carrera sprint. Y el sábado por la tarde, la clasificación de la carrera del domingo. Y ya el domingo, la carrera del domingo. Es decir, sería todo un continuo, en vez de ahora, que el sábado es lo del domingo, el sábado es sábado y queda en sábado, y después volvemos a recuperar lo que restamos del viernes a la carrera del domingo. Esto es una de las opciones que están barajando, hacerlo así.
No sé, parecen variaciones de cuatro elementos de dos en dos, ¿no? hay que probar todas las posibilidades, ¿no? Personalmente, de esta combinación, a mí me mola lo de que la clasificación de la carrera no sea el viernes, con lo cual probablemente será más sencillo verla, ¿no? Yo siempre he dicho que por mucha carrera al sprint, para mí los puntos fuertes son la clasificación de la carrera y la carrera de verdad. Pero claro, poner también la carrera por la mañana, pues bueno, siguiendo mi filosofía, pues bien, porque ya te digo, prefiero ver la clasificación a la carrera del sprint, o ver la carrera del sprint en diferido, vaya. Pero un sábado por la mañana claramente es más complicado también verlo que al mediodía. Hablando obviamente de los horarios que tenemos en la mayoría de Europa. Que claro, a lo mejor en Latinoamérica y en otros puntos de, pues coincide, no sé cómo coincidirá, la verdad. Sí, sí.
O sea, a mí no me desagrada porque hasta ahora es un poco raro, porque el viernes haces una clasificación y lo primero que haces en el sábado es otra clasificación. Y yo lo entiendo, pero a la gente que mira, que le da, ah, hay Fórmula 1, a ver qué pasa. Pues dice, ¿qué están haciendo dos clasificaciones de seguida? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto, no? Y que sea todo un continuo, me gusta más, pero al final es lo que decías tú antes, que joder, tanto cambio, ¿para qué? ¿Qué pasa? Lo que hay antes, que es el común de todo el campeonato, aparte de los 6 eventos que va a haber también el próximo año en formato sprint, joder, es que al final tampoco el sprint está siendo la bomba.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan en cuanto a horarios. Y también lo único, o sea, realmente cualquier experimento que hagan con el sprint me parece bien, porque al final es una cosa nueva, relativamente nueva, no tenemos mucha experiencia y habrá que buscar la mejor forma de encajarlo. Pero esta última modalidad que hemos tenido, de que el viernes y el domingo son para la carrera y el sábado es exclusivo para el sprint, no me ha gustado nada. Porque es como que el fin de semana se queda totalmente partido y dividido en dos. El sábado es una cosa en sí mismo y el viernes y el domingo otra. No hay vinculación entre la carrera de sprint y la carrera. Parece que son dos grandes premios totalmente independientes. Creo que me gustaba más cuando el resultado del sprint era el orden de salida de carrera. Al menos me daba una sensación de continuidad del fin de semana. Y ahora mismo creo que haciéndolo así con dos clasificaciones y dos carreras, el sprint ha perdido mucho interés para mí.
Y para algún piloto también, que como comentabas un momento, pues dice, pues es que me da, estoy decimoquinto en el sprint, ¿para qué tirar?
Ah, bueno, y lo otro, claro, cuando vinculas el sprint con la posición de salida en carrera, es una carrera corta, pero tiene, creo que tiene como más justificación. El que el sprint sea una carrera, tal cual, con su salida, su llegada, que no arrastra resultados al domingo y que no hereda resultados del viernes, digamos, en una carrera tan corta es que no tiene ninguna emoción, porque, en Fórmula 1 es muy difícil adelantar y donde está la emoción es en la estrategia y en las paradas en boxes y en los adelantamientos estratégicos y en el momento que tú quitas la posibilidad de un undercut o un overcut, pierde muchísimo la categoría. Y si los sábados no hay paradas en boxes, no sé, es que tengo la sensación de que no estoy viendo Fórmula 1. O sea, me parece una carrera de GP2. Porque es que la estrategia, lo que decía antes, es que la estrategia para mí es un 50% de la Fórmula 1.
Sí, bueno, otra cosa, ya, imagino que ya lo único que les faltaría, bueno, aparte de otras colocación de piezas que igual pueden llegar a hacer, es lo de la parrilla invertida. En algún momento sí.
Creo que deberían de probarlo. No, en categorías inferiores ha funcionado muchísimo tiempo. En Fórmula 1 no sé si funcionaría o no, precisamente por la dificultad de adelantar. Pero creo que deberían de probarlo, porque si funciona, puede ser la fórmula del éxito.
Yo creo que funcionaría. Al menos mejor que lo que tenemos ahora. Yo creo que sería mejor. Pero por otra parte, yo no estoy de acuerdo, porque para mí esto tiene que ser una meritocracia, ¿no? Porque aleatoriamente tú clasificas primero y sales pasado décimo. ¿Por qué? Pues por el sistema. No, tío, yo tengo el mejor piloto y tengo el mejor coche y he marcado el mejor tiempo, ¿por qué tengo que salir décimo?
Estoy de acuerdo contigo, Emma, pero no es la filosofía que está siguiendo la administración de la Fórmula 1, porque si esto es una meritocracia y debería de serlo, el DRS no tiene ningún sentido.
Ya,
el
pero...
se le da toda la ventaja al que va detrás. Entonces,
el formato sprint nació queriendo poner la parrilla invertida y lo tiraron abajo y en parte fue por esto. Cuando sí. Mercedes tenía el totum revolutum, cortaba el bacalao en el campeonato, que bueno, aún un poco lo sigue cortando, pues opuso a esto precisamente vendiendo esto de la meritocracia, que yo estoy de acuerdo. ¿No? Sí. Igual ellos ahora no estarían tan de acuerdo viendo cómo va el coche, ¿no? Pero sí, en cuanto a espectáculo, seguro que ver a Verstappen un poquito más, aunque bueno, es Verstappen con el coche que maneja. Con los estándares de hoy, daría igual que salga décimo, que salga primero, ¿no? Pero un poquito más de lo de ahora, pues sí quedaría. Eso yo creo que sí. Y después de esto, tenemos un salseo, y es que en Alpine hay cambio de cromos, pero no en cuanto a pilotos, sino en cuanto a directivos. La semana pasada anunciaron que Bruno Famin se hacía cargo de la vicepresidencia de Alpine, lo que dio lugar a algún que otro, pues, dar que hablar, ¿no? Bruno Famin, vicepresidente de Alpine, bueno, ¿qué está pasando aquí en Alpine, no? Porque se puede solapar los cargos, ¿qué pinta? Porque, bueno, Schnauer, el team principal, con este anuncio de Famin la semana pasada, ya reportaba a Famin. Y Famin a Lauren Rossi, que es el CEO de la marca. A diferencia de lo que pasaba antes del anuncio de Famin como vicepresidente, donde Schnauer reportaba directamente a Lauren Rossi. Bueno, pues todo ha cambiado de nuevo, porque Alpine ha anunciado que tiene nuevo CEO, y es que Lauren Rossi ya no es el CEO de Alpine, y lo han mandado a proyectos especiales, y ahora el nuevo CEO de Alpine es Philippe Krief, el que hasta ahora era vicepresidente de ingeniería y rendimiento de producto, que sigue manteniendo esas funciones, pues ahora además es el CEO global de toda la marca. Yo, para mí, esto es el típico caso, lo hablamos antes de empezar a grabar, típico caso de despido hacia arriba. Suena así un poco raro, pero no sería la primera vez que vemos como lo que parece sobre el papel un posible ascenso es un... te piras de aquí, pero no puedo decir que te despido porque no sé, hay un contrato firmado e igual despedirte supone dejarme X millones de euros, con lo cual te meto en jardinería diciendo que proyectos especiales o que te vas a la luna.
¿Sabes ahora? No, antes, o sea, antes no, pero ahora cuando según lo decía, ¿sabes lo que me vino a la mente? Los equipos especiales en el fútbol americano, ¿no? Los que patean. Sí. Y ese igual tipo de sí, cosas. Ay, perdonad.
Que yo...
Es que, no sé, me vino la imagen y me hizo gracia, ¿no?
Personalmente, yo creo que esto le viene de perlas al PIN. Porque creo que ya lo comenté aquí en una ocasión en el podcast, que unas declaraciones de Rossi cuando Alpine no tuvo un buen comienzo de campeonato antes del resultado de Ocon en Mónaco, que para mí... yo si fuera miembro del equipo diría, pero ¿de qué vas? No, porque daba la impresión de que Rossi cuando las cosas van bien es el primero que se pone la medalla, pero cuando las cosas van mal es el primero que se baja del barco. Y yo, si te quieres bajar del barco en las buenas, o sea, hay que estar en las buenas y en las malas, tío. Esa es un poco la impresión que me quedó a mí. Y bueno, hay que recordar que Rossi... ha pasado por el año pasado por la no renovación de Alonso y por el affair Piastri. O sea que para mí esto es un despido. No lo llaman así, pero para mí es un despido. Y creo que va a venir bien al
muy bien. Es un te haciendo para quitarte de en medio, ¿no?
Yo poco más que añadir a lo que habéis dicho. Es nada, sencillamente... Ojalá el cambio sea para bien, porque es lo de siempre, ¿no? Cuanto mejor le vayan a los equipos, pues más competitividad va a haber y es lo divertido de las carreras, ¿no? El no saber exactamente cuáles van a ser las posiciones, como hasta ahora estábamos bastante acostumbrados, ¿no? Al menos que en esa zona media que haya mucha pelea, pues mira, miel sobre hojuelas, porque es como nos vamos a divertir, ¿no? Lo que es una pena es que solo sea en la zona media y no arriba de todo, pero bueno. De todas maneras, Renault, bueno, Alpine es un histórico también de la Fórmula 1, con lo cual que les vaya bien, se lo merecen por historia, por... y por eso, y porque cuanto más competitivos sean los equipos, pues mejor para todos.
Bueno, y con esto yo creo que no hay más noticias Y nos metemos directamente en lo que nos espera este fin de semana, que es el Gran Premio de Hungría. Emma, los horarios, lo clásico en estos circuitos europeos, ¿verdad?
Sí, los primeros libres el viernes a la 1:30 del mediodía, los segundos libres 5 de la tarde, el sábado los terceros libres 12:30, la clasificación a las 4 y el domingo la carrera a las 3. O sea que volved a estar atentos porque, como veis, cada sesión un horario diferente y no se repite. Y después, en cuanto a neumáticos, pues Pirelli lleva aquí a Hungría la gama más blanda, C3, C4, C5, creo que más blando de lo que llegó a llevar el año pasado, o sea que atentos. Y después, en cuanto a DRS, pues no hay novedad en Hungría. Tenemos dos zonas de DRS, pero única zona de detención. Hay una zona entre, bueno, la línea de meta, básicamente, y después el tramo que va entre la curva 1 y la 2 es el otro tramo donde se puede activar el DRS, pero todo bajo una única zona de detención.
Algo que hemos tenido durante los últimos grandes premios y que ahora pues prácticamente miramos cada vez que hay carrera, es la predicción meteorológica, que aquí solo habla de agua el viernes a última hora de la tarde, con lo cual es posible que... Ya estamos a jueves, prácticamente a viernes cuando estéis escuchando esto. Es posible que sea bastante acertado y que sea solo eso, pues una vez finalizados los libres y que no tenga ningún tipo de importancia. En cuanto sábado y domingo, que es al final donde se decide clasificación y la carrera, pues sí que vamos a tener prácticamente cero probabilidades de que llueva, muy poca agua, y sobre todo vamos a tener unas temperaturas bastante veraniegas, 27, 29 grados durante el día, con lo cual la temperatura de la pista pues obviamente ya será más lo conocido por los equipos de este tipo de circuito, de esta parte de la temporada, casi ya en pleno mes de agosto. Y que desde luego pues veremos cómo se comportan los neumáticos, qué desgaste tienen, porque venimos de unas carreras con más frío, con unas temperaturas un poquito más bajas, lo que ayudaba a hacer stints más largos con un menor desgaste, y que desde luego pues no era lo que, quizá no era lo que los equipos esperaban, y daba un poco la posibilidad de cambiar de estrategias, de estirar, de jugar un poquito más con los límites, y que veremos si aquí pues lo vamos a poder ver o vamos a tener más problemas con la degradación.
Y en cuanto a novedades, en cuanto a las escuderías, pues siguen las novedades. Y mira tú por dónde, siempre hablamos de novedades de McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alfa Tauri, Haas, Williams, pero no habíamos hablado de novedades de Red Bull. Pues aquí están las novedades de Red Bull.
Yo creo que poco más podemos añadir sobre este circuito que ya conocemos bastante, que bueno, sabemos que las temperaturas van a marcar un poco el tema de degradación, que es de los que tienen poca zona de DRS, esas dos zonas más o menos, una del tamaño habitual y otra un poquito más pequeña, y que nada, que veremos esa clasificación distinta, con esas normas distintas, esa prueba, veremos cómo funciona, si es algo que después pues van a querer implementar o no, y que bueno, aquí van a hacer este experimento. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, bueno, recuerda Juan el tema de la porra antes de finalizar.
Nada, de la porra, lo de siempre, que la tenéis disponible a través de la web, el formulario para el Gran Premio de Hungría, también está el de registro, o si queréis cambiar el pronóstico reserva, y que los enlaces pues también los tenéis en el grupo de Telegram. Que, como siempre, Agus es el que siempre es el primero en enviar el pronóstico, y Agus, que tendremos por aquí, te dije que te iba a dar pie. ¿Algo que comentar con respecto al pronóstico que has realizado?
Buenas. Pues no, nada que comentar. Voy a ser el último seguramente de la porra en lo que se refiere al staff de Desde Boxes, así que nada. ¿qué más me da echarlo el primero que el último si el resultado ya lo sé?
No, hombre, ya verás cómo mejoras.
Ya verás,
y bueno, pues eso.
El último seré yo.
Estáis ahí no, en una pelea.
Está reñida ahí el final, ¿eh?
No sé cómo está la clasificación, en realidad, de entre vosotros. Pero bueno, en cualquier caso, aquellos de vosotros que tengáis curiosidad por saber cuál es el pronóstico que ha enviado Verdugo789, Agustín, está disponible también en el enlace que tenéis tanto desde la web como desde el grupo de Telegram, lo mismo que irán apareciendo ahí pues todos los pronósticos que se vayan enviando, como siempre. Y nada, que mucha suerte a todos y a todas.
Pues con esto entonces cerramos el episodio, un episodio breve, pero que veremos la semana que viene cuánto tenemos que hablar de lo que haya pasado en esta carrera y de lo que ocurra en la próxima, que será el Gran Premio de Bélgica, justo antes de las vacaciones de verano. Como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí y que bueno, sigáis escuchándonos episodio tras episodio. Recordad también que nuestra página web es desdevox.es, donde podéis dejarnos, tenéis las formas de contacto, de medios, de redes sociales, el Telegram de Desdevoxes, y también tenéis los enlaces a la porra. Nada, ahora os dejo con mis compañeros que os van a recordar esas formas de contactar con nosotros y me despido. Un saludo y hasta luego.
En Twitter, como siempre, nos encontráis como arroba desde boxes, pero si no estáis en Twitter y estáis en Mastodon, también estamos ahí en arroba desde boxes, arroba mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
Si lo que queréis es enviarnos un correo electrónico, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y ojalá tengamos una entretenida carrera este fin de semana. Chao, chao.
Y nada, t.me/desdeboxes. Ahí está nuestro grupo de Telegram, donde además vais a encontrar también los enlaces a la porra y vamos a estar comentando este fin de semana con esas novedades de la clasificación, a ver qué tal se da. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un saludo.
Listo. ¿Estás de vacaciones, Agus?
Sí, claro.
Sí, ¿y entonces por, lo del chat? ¿Y por qué no te unes a las 10?
Porque estaba fuera, llegué, me puse a grabar en la zona reservada, se la acabo de mandar a Emma y ya era tarde. Y como vi que Dani ponía que tenía una llamada, dije, ay, se van a alargar un poco, voy a escucharlos. Y justo termináis.